Toro Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM, para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Así es, somos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
El martes 3 de septiembre, Martí Noticias AM dedicó tiempo para echar un vistazo a la delicada situación económica que atraviesa la isla, luego de darse a conocer que, según datos oficiales, en el 2023, los gastos estatales en Cuba superaron a los ingresos en un 39%.
Según expertos, el régimen sin producción y la falta de inversión para paliar el hambre y cubrir las necesidades de los altos niveles de pobreza sigue apostando a las remesas y a la espera de dólares.
El economista cubano Miguel Alejandro Hayes habló con Martí Noticias AM sobre la modificación de las normas para el uso de las tarjetas prepago BanDeC, creadas en enero de este año con la intención de que los dólares fueran directamente a sus bancos y que los pagos en la isla se hicieran a través de medios electrónicos.
Yo creo que lo que está ocurriendo con las tarjetas en Cuba, estas diferentes tipos de tarjetas, que son ya alrededor de media docena, hay que entenderlo como un síntoma de las dinámicas internas del poder. Me refiero a las luchas internas entre la economía estatal y la economía militar. Tiene que ver un poco con lo que los que diseñan las políticas estatales desde las instituciones del Estado apuestan porque siga siendo el Estado el que controle la economía como parte del fortalecimiento del mecanismo tradicional de poder. Y esto entra en contradicción con las prácticas opacas y recaudacionistas de ese conglomerado militar que es Gaesa. Y esto, como son un poco abstractos, en la práctica, ¿cómo se ve esto? Bueno, por ejemplo, si vemos que una de las jugadas, movimientos más recientes de Gaesa en materia de tarjetas, uno de ellos fue la creación de las tarjetas ICE y el rescate, porque existían hace varios años ya las tarjetas, las clásicas que se crearon y las ICE que ya existían. Estas dos tarjetas fueron emitidas por FinCime y no estaban vinculadas a la red de bancos estatales. Y estas tarjetas fueron promocionadas por Gaesa con descuentos para el que las usara para comprar en la red de tiendas en divisa, que también es de Gaesa, iba a recibir descuentos. Incluso el dinero que iba a estas tarjetas no se podía pasar a las tarjetas de MLC convencionales de la red de bancos estatales. Otro ejemplo de esta división, de esta contradicción a la hora de recaudar divisas, pudo verse también en la dolarización del combustible, donde solamente se puede todavía echar combustible con una de las tarjetas de la red de bancos estatales, que es la tarjeta de pago de BanDeC. Entonces, los últimos movimientos de Gaesa casi que dejan fuera en su totalidad a la red de bancos estatales. Entonces, así se puede entender que este movimiento no es más que el intento de los bancos estatales, del único banco estatal que ha podido favorecer de manera significativa con los últimos movimientos de la dolarización, y es el intento para intentar participar en la recaudación de divisas, es decir, que ese dinero vaya, es decir, incentivar a que vaya más dinero a las cuentas de bancos del Estado y no propiamente a los bancos de Gaesa, algo así como la economía de guerra, pero a lo interno, es decir, a lo interno de los grupos del poder.
El experto subrayó que pese a los mínimos beneficios que pueden representar estas tarjetas para los cubanos, la crisis que afronta la población ya no la resuelven los envíos de remesas.
Bueno, en realidad puede ser un poco mejor, insisto, porque está abaratando el costo. El problema es que la crisis del ciudadano de a pie en Cuba ya no se resuelve con que se envíen remesas. Esto facilita, incentiva que la diáspora, el exilio, la emigración envíe más remesas, pero Cuba está en una situación donde ya no hay que comprar Sí, la diferencia con otros países es que se envía una remesa a cualquier país de América Latina y existen productos, bienes, servicios con cierta abundancia para poder comprar en Cuba. No, es decir, el envío de remesas no resuelve el problema simplemente porque no hay producción. Entonces, más bien produce o genera una ilusión de mejoría, pero sigue arrastrando el mismo problema de base. Creo que esa es la principal diferencia, o el principal problema es que ya no se resuelve el problema con remesa. La remesa normalmente viene a ayudar al consumo, el problema es que no hay casi que consumir. Yo creo que el estar a tono con el mundo más bien es el pretexto, la justificación, la excusa, es una fachada para seguir haciendo lo mismo. Es decir, en Cuba la bancarización responde a dinámicas de poder, no de optimización económica, la dolarización casi total de la economía, o sobre todo el consumo, no responde a dinámicas de optimización de la economía del país como tal, sino de los intereses de negocios de la élite en el poder. Es decir, lo que estamos viendo es la élite en el poder, ahora un poco dispersa por su ausencia de liderazgo, viendo cómo obtiene ganancias de la única o la principal manera que sabe, que es parasitando el envío de remesas. Y en ese proceso intenta disfrazarlo de una normalización a la paz del mundo, pero que en realidad no lo es. Entonces no es para ir a la paz del mundo, sino para simplemente continuar ganando divisas, y esa supuesta normalización es solo un camuflaje para poder disfrazar, ¿no?, para poder vender la idea al mundo de un avance que realmente no lo es. Todas estas medidas en apariencia son buenas, pero son parte del proceso de retroceso de la economía cubana y sobre todo las condiciones de vida de los cubanos.
El pasado 9 de agosto se reanudó el programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, de acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional.
Luego de una revisión interna que siguió a los alegatos de fraude masivo causantes de la suspensión en julio, se adoptaron medidas para fortalecer la integridad del programa y poder reanudar la concesión de nuevos permisos de viajes a migrantes admitidos.
En mitad de semana, Martí Noticias AM consultó con el abogado de inmigración, Willie Allen, sobre lo que considera es lo más importante que ha cambiado en la reanudación de este proceso.
Creo que lo que más importante que ha cambiado es que se le va a exigir a los patrocinadores que se tomen sus huellas. Y si tú lo piensas, cuando tienes que presentarte a una oficina del gobierno y dar tus huellas, va a cualquier persona que quiera cometer un fraude, participar en tráfico humano o estar involucrado en cualquier tipo de actividad que va a ser trampa con el gobierno, lo va a hacer pensar dos veces. Y sospecho que eso va a ser una forma de poder por lo menos aliviar el fraude. Porque el fraude estaba creado en el programa cuando tú estabas permitiendo que cualquier persona actuara como patrocinador por una persona en Cuba sin tener relación ni conocerlo bien. Y eso llevó a que al principio del programa muchas personas se anunciaron que estaban disponibles para ser patrocinadores y estaban cobrando entre 5.000, 10.000, $15,000 para actuar de esa forma. Así que por lo menos en este momento que te tengas que tomar las huellas es un paso a la parte correcta. Ahora, la pregunta que vuelve a todo el mundo loco: ¿qué va a pasar? ¿Cómo se van a tomar las huellas? ¿Qué ocurre? Bueno, lo que va a ocurrir es que UCIS le va a enviar al patrocinador, una vez aprobado, la cita para que se tome las huellas. ¿Qué va a pasar con los 2 millones de personas que están en espera? Porque el programa ha revisado 700.000 casos, pero admite que tienen 2 millones de casos en el proceso. Entonces es imposible mandarle 2 millones de citas a todas las personas que han aplicado para ser patrocinadores. Y lo que va a pasar es que en el futuro cercano, una vez que te aprueben como patrocinador, te van a enviar la cita. Para la segunda parte, que no tengo ningún tipo de confirmación que haya ocurrido, es que le van a pedir que el beneficiario complete una hoja biográfica y que se la van a mandar directamente a ellos en su app una vez que abran su cuenta. Pero que ellos sepan, no he tenido ningún reporte de nadie que haya llegado a ese formulario. Ya personas que estaban previamente aprobadas para volar han volado. Este programa, los 18 meses de vida, han entrado casi más de 600.000 personas. Y yo creo que eso te demuestra que es un éxito por el número de personas que han podido entrar legalmente a los Estados Unidos.
El abogado de inmigración se refirió igualmente sobre el número de veces que pudiera ser escogido el mismo patrocinador y la suerte ante la justicia estadounidense de quienes se prestaron para el fraude migratorio.
Bueno, sí van a limitar el número de personas que una persona puede patrocinar. Y la pregunta es cómo van ahora a moverse en contra de las personas que cometieron fraude. El DHS reportó que iban a mandar toda la información al Departamento de Justicia. Esto es un delito criminal. había de 3.000 a 4.000 personas que habían detectado que habían creado múltiples cuentas y habían usado documentos falsos para atraer personas a los Estados Unidos. Y el nivel de prueba y el resto del proceso va a ser un dolor de cabeza para el Departamento de Justicia. Pero sí creo que va a mandar un mensaje, por lo menos tan pronto encauce una persona, tan pronto una persona se vea involucrada en ese tema, un ejemplo que pudiera pasar. Yo no sé a cuántas personas van a poder encauzar, yo no sé cómo van a ser los resultados, pero me imagino que todo el proceso federal criminal a veces se mueve relativamente lento, así que tenemos que esperar a ver quién va a ser los primeros. Había ciertas localidades en Texas que habían sido más abusadas, así que me imagino que los casos pudieran empezar en la Corte Federal del distrito que ampara El Paso, Texas.
El pasado viernes 6 de septiembre dimos espacio para repasar el fenómeno migratorio que se viene presentando en Cuba. Para citar solo un ejemplo, La Habana perdió en los últimos 3 años y en la actualidad tiene menos de 2 millones de habitantes.
Martín Noticias AM habló con el periodista independiente Boris González Arena, un conocedor profundo del tema, quien se refirió a las explosiones migratorias en Cuba ante la falta de libertades políticas y económicas.
Para no hablar a la ligera, si vamos a considerar que a partir del año 59, con el ascenso al poder del castrismo, comenzó en Cuba una situación de sistemáticas explosiones migratorias, que todavía hoy estamos teniendo la más grande de todas, hay que considerar que, por supuesto, el gobierno que llegó en 1959 al poder tuvo una importancia muy grande. Y si vamos a considerar las medidas que ese gobierno tomó, como la persecución política, desvalimiento legal del ciudadano, las distintas formas de la libertad económica, tenemos que tener en cuenta entonces que por ahí es por donde tiene que estar, porque esos elementos que estuvieron presentes en los años 60 hoy están muy agravados respecto a aquella época. Y por lo tanto, no tenemos que decir que esta extraordinaria crisis de migrantes que tenemos desde el año 2020 debe ser o debe estar muy relacionada con esa tremenda falta de libertades, tanto políticas como económicas.
González Arena opinó que la situación en la isla está peor e inclusive refleja un desmoronamiento del mal llamado periodo especial.
Yo no era amigo 8 años atrás, 5 años atrás, de decir la situación en Cuba está peor. Eso no era algo que yo decía fácilmente. O sea, la situación en Cuba ha estado muy mala siempre y los procesos esos de empeoramiento quizás han tenido un lapso que necesitaba alguna especie de, ¿cómo decir?, de observación más rigurosa. Sin embargo, en estos momentos te aseguro que digo así con simpleza, de manera llana, digo, la situación en Cuba está mucho peor, pero además está mucho peor que un año atrás y va a estar mucho peor dentro de un año. O sea, en Cuba estamos asistiendo a un desmoronamiento de la Cuba que conocimos aún con su crisis y con su periodo especial. Es un desmoronamiento increíble. Personas que antes, hasta hace 6 meses tenían agua, ya no tienen agua, se pasan 30 días sin agua de una manera más grave que como la tenían apenas un año atrás. La recogida de basuras, que siempre en Cuba ha habido basureros, o sea, cualquiera que se ha ido de Cuba dice, no, pero en Cuba siempre ha habido basureros. No, en estos momentos es absoluta, está abandonada o prácticamente abandonado el sistema de recogida de basuras. Y es parte de esto que estamos viendo, de que la población habanera está sufriendo muchísimos virus que incluso lo dejan ver las autoridades sanitarias. Yo creo que está bien establecido que la población joven es la principal migrante. Incluso muchas veces son una población joven que ni siquiera tiene hijos, con lo cual se van y el incremento a través de la familia se produce en el extranjero. Se puede ver, como estaban diciendo ustedes al principio, que La Habana es la que más población ha perdido.
Y en este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes antes que a esta hora les compartimos. La cifra de protestas ocurridas en Cuba escaló alrededor de un 25% en el mes de agosto, de acuerdo al informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos, que registró 691 protestas y denuncias públicas en Cuba.
El número refleja un incremento del descontento popular del 24,6% respecto a las 521 protestas contabilizadas en julio de este año y un 38,6% más que las 424 acontecidas en agosto del 2023.
La cifra es un reflejo de la profundización de la crisis, opinó en Martín Noticias el periodista Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Este ascenso está reflejando una profundización de la crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos económicos y sociales, dando fe de la ineptitud del gobierno de Miguel Díaz-Canel para gobernar el país más allá que a punta de represión.
Las concernientes a los derechos económicos y sociales constituyeron el 78% de las manifestaciones de descontento documentadas en el mes. Con 115, la salud pública lideró las protestas económicas y sociales.
Según la recopilación del observatorio, el colapso de los servicios públicos motivó 111 quejas. La alimentación, la inflación y la agricultura ocuparon el cuarto lugar con 107 protestas.
El observatorio destaca que compiló 100 protestas contra la represión en cárceles y en las calles y 36 incidentes de robos, asaltos y estafas.
Y atención, porque Cuba no tiene café ni azúcar para la canasta básica correspondiente a este mes de septiembre, informaron las autoridades en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido la isla en décadas.
La ministra de Comercio e Interior aseguró que no tienen previsto para el mes de septiembre, como no hubo en agosto, ni aceite ni café. La funcionaria aclaró a la prensa que el arroz, aunque ya se halla en los puertos de La Habana y Santiago de Cuba, todavía no han podido descargarlo.
Esos buques están esperando que los pagos lleguen a sus armadores. No nos han permitido descargar toda la mercancía.
La distribución de productos de la canasta básica ha sido irregular durante la mayor parte del año. Una de las causas, según las autoridades, es la falta de combustible para trasladar los productos de una provincia a otra.
El periodista independiente Pedro González Reynoso dijo a Martí Noticias que las familias cubanas sufren cada vez más penurias como consecuencia de la crisis económica por la que atraviesa el país.
Hemos sufrido de 11 apagones a lo largo del día, aunque algunos hayan durado 3, 5 interrupciones. Algunos duran segundos, otros minutos, 5 horas, 6, 12. Y todo eso atenta contra la precariedad instrumental de los hogares cubanos, que son los primeros que reciben los embates de esta inestabilidad eléctrica. Allí habría que pensar en una inversión seria también para que los cubanos de pie podamos reponer todo lo que la industria nos ha destrozado. Pero así como yo, hay cientos de personas que no tienen los recursos ni las posibilidades de reparar lo que les rompe la empresa eléctrica, que antaño al menos se iniciaba una investigación, se iba a las casas y se trataba de reponer lo que se estropeaba por los altibajos del voltaje.
La descolonización cultural y un nuevo tipo de escuela en el campo son dos de las innovaciones anunciadas en Cuba para el nuevo curso escolar.
Cubanos consultados por Radio Martí expresan su desacuerdo con las nuevas medidas. Unos las califican de ofensivas y otros atribuyen el problema de la juventud al modelo político implantado en Cuba.
Oír un funcionario hablar de descolonización es verdaderamente ofensivo. Porque en realidad de lo que habría que oír hablar a un funcionario ahora es de cómo le van a dar un almuerzo al niño en la escuela. Porque el 50, el 60% de los niños que van a ir a la escuela va a tener hambre.
Las actitudes de violencia, las contestas vulgares, todo eso, es precisamente eso. El modelo político implantado en Cuba, estos jóvenes no van a cambiar su modo de pensar, de actuar, hasta que no haya un cambio político en Cuba verdadero.
No estoy de acuerdo. Si no hay comida, muchas veces no tengo ni para darle almuerzo a ese niño, para que lo estén obligando a bajo el sol, a que estén chapeando ni que estén haciendo trabajo físico. Yo, como madre, el mío no va.
Dos investigadores cubanos alertaron sobre la participación del régimen de La Habana en el crimen organizado y la trata de personas, luego de analizar los hallazgos del más reciente informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional.
En el caso de Cuba, el reporte de 2023 expone la existencia de explotación laboral, tráfico sexual y trata de personas, aunque la presencia del crimen organizado en Cuba lo circunscribe al turismo sexual.
En este sentido, la entidad con sede en Ginebra, Suiza, acepta la participación de grupos del crimen organizado, nacionales y extranjeros, pero deja fuera a los actores integrados en el Estado.
El historiador y exdiplomático cubano Juan Antonio Blanco Gil se refirió sobre el tema en Martín Noticias.
El principal grupo criminal organizado en Cuba es GAESA y la oligarquía que controla GAESA. ¿Quién controla el dinero? Lo controla GAESA, y GAESA es una entidad privada registrada incluso fuera del país, y quien la controlaría de la República ha declarado públicamente que no puede auditarla.
El grupo de administración empresarial S.A. GAESA, que pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, maneja los sectores claves y más lucrativos de la economía del país. Ramificaciones en el sector hotelero, las tiendas de venta de productos en divisas, la de aduanas y los puertos, instituciones financieras y de importación y exportación, entre otras.
Por otra parte, el informe señala que la trata de personas en Cuba se manifiesta especialmente en forma de tráfico sexual y explotación laboral, y aclara que hay denuncias de que las autoridades en la isla obligan o coaccionan a los profesionales para que participen y permanezcan en los programas de exportación de mano de obra.
Sobre el tema también se refirió en Martín Noticias Loraine Morales, responsable de investigación y posgrado de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, México.
Les faltó estos otros elementos, las misiones internacionalistas, los deportistas, los artistas, los cubanos que están en el conflicto de Rusia con Ucrania, pero yo creo que sí son elementos donde hay que resaltar mucho el rol del gobierno cubano dentro de lo que es el tráfico de personas y sobre todo la trata, porque en este caso sí estarían de la mano los dos.
La ONG Green Cross Stream, con sede en Miami, enviará a Honduras un primer grupo de médicos cubanos que trabajarán durante 21 días en ese país. El programa es una alternativa a las misiones médicas del régimen cubano, que han recibido críticas por violar los derechos laborales de los galenos.
Los médicos que irán a Honduras ganarán entre $250 y $300 diarios y recibirían un depósito directo para que tengan acceso a su salario íntegramente. Asimismo, Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, comentó a Martín Noticias AM que se trata de una alternativa única para los países que están necesitando servicios médicos, diferente a lo que ofrece el régimen cubano.
Estas áreas más desfavorecidas de América Latina van a estar siendo atendidas, pero con un programa que cumple con todas las leyes internacionales del trabajo, con un programa que no es para nada un sistema de esclavitud moderno, servidumbre por deuda, que es lo que utiliza el régimen de La Habana para enriquecer las arcas de ese sistema. Es un programa totalmente humanitario.
Al acercarse el fin de su mandato en octubre, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aceleró la contratación de médicos cubanos. El propósito sería contar con 5.223 galenos lo antes posible, dijo un funcionario mexicano al diario digital cubano 14 y medio.
Los cubanos que viven en la isla manifiestan una creciente inclinación hacia posturas liberales, reformistas y pragmáticas, y solo una minoría se considera firmemente socialista. Esto, según la investigación Explorando Futuros Posibles para la Democratización en Cuba, de la encuestadora independiente Cubadata, aseguró a Martín Noticias el programador Salvi Pascual, codirector de Cubadata.
Solo un 3% de las personas que nosotros encuestamos se consideran firmemente socialistas. Y la gran mayoría, que es más del 85%, cree que Cuba debe cambiar hacia un modelo más abierto. Entre ese número, el 11.2% se ve como socialista reformista, hay 14% que se ven como centristas o neutrales, y hay un 21% que se ve como liberal o promercado.
Los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott y Ted Cruz enviaron una carta al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en la que alertan que la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes para Cuba solo beneficia a un Estado patrocinador de terrorismo y pone en mayor peligro la seguridad nacional.
A mediados del mes de agosto se anunció que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzaría a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, incluyendo los de intercambio cultural, religiosos, académicos o de estudios, entre otros.
Los legisladores opinaron que la expansión de estas visas estará sesgada hacia el beneficio de los miembros de la élite o la clase dirigente, y dijeron a Blinken que es muy probable que quienes reciban ese tipo de visas tengan relaciones favorables con el régimen.
Los representantes de la Florida y Texas dijeron que el régimen históricamente ha patrocinado atletas, artistas y animadores para difundir su propaganda en el extranjero, y que solo a aquellos que hablen positivamente del régimen se les permitirá salir de la isla.
Por otra parte, recordaron que recientemente la administración Biden introdujo un programa de libertad condicional para lo humanitario que ha permitido que exfuncionarios de alto rango del régimen y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, todos ellos cómplices de abusos de los derechos humanos en la isla, se infiltren y residan en Estados Unidos.
A propósito, todos los patrocinadores del programa de parol humanitario tendrán que cumplir con el nuevo requisito de tomarse huellas dactilares para un chequeo de antecedentes penales, dijo el Departamento de Seguridad Nacional a Martín Noticias. Casos sospechosos de dengue han sido detectados en los últimos días en 12 provincias de Cuba, mientras el oro pouche se extiende a casi todo el país, con pacientes diagnosticados en las 15 provincias, dijo a la prensa el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba, el doctor Francisco Durán.
Específicamente en 41 municipios y en 46 áreas de salud, pues realmente dan una sintomatología similar. Porque el oro pouche que habitualmente tiene una evolución que no va a la gravedad. El dengue tiende a complicarse en un momento determinado, que cuando no está en una atención médica determinada, pues puede agravarse y costar la vida de las personas.
La periodista cubana Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó a este problema sumado a la inseguridad en la isla como causante de cierres y hasta migración.
El argumento epidemiológico se está convirtiendo en un elemento que azuza la emigración. Pero ahora hay dos: la inseguridad y la inestabilidad sanitaria o el peligro epidemiológico.
En un conversatorio virtual en el Consejo de las Américas de Washington, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo que después que más de 20 estudios independientes mostraran que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios del 28 de julio, ha llegado el momento en el que se le debe reconocer como presidente electo.
We proved that you can be successful against it.
Machado enfatizó que la oposición demostró que se puede tener éxito contra la tiranía, incluso si no se tienen medios de comunicación, nada de dinero, si se es perseguido, incluso si el equipo de campaña está en prisión o bajo protección de una embajada, que han demostrado que se puede convertir esto en un movimiento social donde la gente esté absolutamente inspirada y comprometida con valores comunes.
Machado afirmó que este es un momento muy duro porque el régimen entiende que ha sido derrotado política, social y espiritualmente.
En otra intervención, la líder opositora venezolana, hablando con la activista cubana Rosa María Payá, subrayó que no hay conflicto más importante en América Latina, en Occidente, que resolver que la crisis venezolana.
Porque no hay, creo yo, estoy convencida de ello, conflicto más importante en América Latina, en Occidente, que resolver esta crisis venezolana, porque de ella también va a depender el futuro de Cuba y Nicaragua. Estoy absolutamente convencida de ello.
La música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martí Noticias AM. La Federación Cubana de Béisbol anunció que realizará pruebas para seleccionar a aproximadamente 60 jugadores que participarán en un showcase ante especialistas extranjeros y nacionales programado para los días 28 y 29 de septiembre en el Estadio Latinoamericano de La Habana. El pitcher cubano Raisel Iglesias, cerrador de los Bravos de Atlanta en el Major League Baseball, fue elegido como mayor relevista del mes de agosto en la Liga Nacional, según reportes especializados.
Iglesias prevaleció en agosto con 13.1 innings sin carreras, 14 ponches, 3 victorias y 6 salvamentos. Su racha sin permitir carreras limpias alcanza los 29.1 innings, la más larga de este año en Major League Baseball.
Dame tu amor esta noche. Que yo me quedo contigo.
Las redes sociales se llenaron de intercambio de elogios entre los cantantes cubanos Leony Torres, quien compartió escenario con Willy Chirino, uno de los grandes artistas cubanos en el exilio.
Porque el pueblo sufre y cae.
El cantante camagüeyano fue uno de los invitados del salsero a su concierto en el Charles F. Dodge City Center de Pembroke Pines.
Para los más jóvenes, Willy Chirino es un ícono de la música cubana en el exilio, un artista que pese a los años lejos de su país natal, nunca ha abandonado el amor por su tierra.
La cantante cubana Sadie La Niña lleva 25 años en Estados Unidos, pero en ese tiempo no ha olvidado de dónde viene ni sus raíces.
Haz bien y no mires a quien oye, no te midas.
Pese a la distancia, la cantante se siente orgullosamente cubana y no pierde oportunidad para demostrarlo en sus redes sociales y también a través de su música.
Me fui de Cuba, pero Cuba no se fue de mí, escribió la artista en una publicación en Instagram que le ganó cientos de me gusta de sus seguidores.
Un meneito de 40, 50, pero no lo aparenta.
Con los años que me quedan.
La cantante cubano-americana Gloria Estefan celebró su cumpleaños número 67 junto a sus seres queridos con una cena familiar. en la que agradeció en un video los mensajes de felicitación recibidos en redes sociales.
I want to thank you all for all the beautiful messages that I've received through Instagram. It's going to be a very small celebration.
Qué gran celebración de cumpleaños, amor a mi familia y amigos y a todos los que hicieron este día tan especial. Los amo a todos, escribió Gloria en Instagram junto a las fotos de la celebración en compañía de sus hijos Emily y Nayib, su nieto Sacha, su esposo Emilio Estefan, entre otros.
Con los años que me quedan.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana que termina en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exil Arjona y
Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín.